Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos después de un fin de semana apasionante y en una semana en la que tenemos liga, partidos de liga martes, miércoles y jueves, y hoy tenemos muchas noticias. Hoy, por ejemplo, ha jugado su primer partido en el Roland Garros más extraño de todos los tiempos, Rafa Nadal, y ha ganado. Se ha clasificado para segunda ronda, ha ganado en tres sets al bielorruso Igor Gerasimov, 6-4, 6-4 y 6-2. Este es Nadal, rueda de prensa después de este partido tan extraño para todos y especialmente para él, el rey de Roland Garros.
No es un Roland Garros como cualquier otro de los que he jugado, es un Roland Garros con unas condiciones completamente distintas, con lo cual tengo que poquito a poco ir dando pasos en la dirección que me ayude a ser el máximo de competitivo posible con estas condiciones. Hoy creo que he hecho un partido correcto, sin buscar grandísimas cosas, pero tampoco sin jugar mal, porque de hecho he entrenado bien los días previos, ¿no? Bueno, ha sido un primer partido que es lógico y positivo. Solo hay una manera de mirar este torneo, que es paso a paso, día a día, entrenamiento y partido y un partido al mismo tiempo.
Partido a partido, quería decir Rafa Nadal. Ha ganado Muguruza también, ha sufrido, para ganar a la prima eslovena de Zinedine, porque se llama Zidanšek se llama la eslovena la que ha ganado hoy Garbiñe Muguruza, por 7-5, 4-6 y 8-6. Y está jugando Pablo Carreño, me parece todavía hasta ahora, porque en Roland Garros ya se puede jugar de noche. Hola, Ángel García, muy buenas.
Hola, Juanma Castaño, muy buenas a ti y a todos los oyentes del partidazo de COPE. Sí, noche cerrada en París y jornada eterna aquí en Roland Garros, aprovechando que este año hay luz artificial en 12 pistas. De hecho, hasta ahora se sigue jugando al tenis, lo podéis oír de fondo. Está a punto de perder el cuarto favorito, Daniil Medvedev, y está jugando y ganando Pablo Carreño, que tiene ahora mismo dos bolas de partido ante John Millman, ante el australiano. Antes, aparte de Nadal y de Muguruza, ganaron Martínez y Ramos, perdió Bolsova. Y ojo, Juanma, perdió Feliciano López ante el alemán Altmaier, y ya sabes que aquí hace frío, que hay muchísima humedad, que esto es muy diferente al Roland Garros habitual. Pues escucha, Juanma, lo que pensaba Feli de la pista en un momento del partido.
Mierda de pista, es que es una puta mierda esto. Puto barrizal es lo que es.
Saca Altmaier.
Yo creo que queda claro, ¿no? Mierda de pista, es una puta mierda, es un barrizal, es lo que es.
Y tienes razón, porque es verdad que la tierra batida cuando coge humedad, y más con estas pelotas que cogen mucho esa tierra, se convierte, pues eso, en tenis sobre barro casi, y claro, se ha enfadado y mucho Feliciano.
Vale, pues luego volvemos por ahí, cuando acabe el partido de Carreño y luego hablamos del partido de...
Acaba de terminar, Juanma. Victoria, ese grito que oías de fondo, ese vamos, es el de Pablo Carreño anunciando su victoria y su pase a segunda ronda, 6-3, 6-2, 7-5 ante el australiano John Millman. Así que buena jornada para los españoles, solo dos derrotas, cinco victorias.
Perfecto, pues ahora estamos luego en París con la victoria de Nadal para analizar cómo ha sido este primer día para el campeonísimo allí en París. Ha empezado con tenis el partidazo, lo cual es sorprendente. Hola, Tomás Guas, muy buenas.
¿Qué tal, queridos? Buenas noches.
Lo merece, Nadal, que empecemos con tenis. Lo merece.
Hombre, por favor, por favor.
Sí, señor, sí, señor. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Tienes iPhone o no tienes iPhone? Que te he visto protestar todo el día en el Twitter.
Lo tengo roto, pero sí, aquí sigue.
Vale. ¿Pero está roto? ¿Funciona entonces o no funciona?
Los mensajes sí.
Vale. ¿Para qué quieres más? Así, si no te pueden llamar, casi mejor.
También es verdad.
Siro López, hola, Siro.
Y si no pudiera escribir mensajes, también mejor.
Ya sería ideal. Si no tuviera ni mensajes, ni le pudieran llamar ni Twitter, ya sería perfecto el teléfono. Claro. Perfecto. Hola, Palomar, muy buenas.
Muy buenas. Esto sí que es un barrizal alguna noche.
Sí, esto es un barrizal. un barrizal, pero menos mal que venimos con botas de aluminio, tacos de aluminio y de los largos atrás, largos atrás.
¡Catiuscas!
Sí, señor. Bueno, noticia en el Madrid, ahora nos cuenta Melchor. Cross, alrededor de 15 días de baja por una lesión muscular en el glúteo izquierdo. Ya lo veíamos el otro día que tenía ahí la lesión después de...
Eso es el culo, ¿no?
Sí, viene a ser el culo.
Un poquito más abajo.
Un poquito más abajo del culo. Vale. Sí, sí. Vale. ¿Nos saluda a Mónica Marchante? Hola, Mónica, perdona, muy buenas.
Hola, Juanma. Tenía yo mi frase preparada, unos mordiendo y otros pegando, pero claro, como no me has saludado a tiempo...
Unos mordiendo y otros pegando es la frase de Diego Costa de ayer.
Sí. Sí, ¿no te gusta?
Sí. Me gusta la frase, sí. Sí.
No sé si a Luis Suárez le gustará también,
No, bueno, no le
no,
queda
lo digo
otra
para, que... porque para este tertulión a veces también
sí,
pega,
Sí, unos muerden y otros pegan, sí, eso sí, es. Tal cual. Lo dicho, que Kroos, lesionado ahí en el glúteo izquierdo, tiene para 2 semanas, baja importante en el Madrid, ahora lo contamos. Luego está la voz del día, que es la de Pellegrini, el entrenador del Betis. Ayer salía la noticia de que se pueden pedir para él 4 partidos de sanción tras sus quejas después del partido frente al Real Madrid. Y hoy Pellegrini ha hablado en rueda de prensa y se ha defendido con la misma educación con la que el otro día criticó.
No ha habido nada oficial de ninguna parte, además yo estoy muy tranquilo, no he dicho absolutamente nada que esté culpabilizando a nadie. Dije que jugaba contra el Real Madrid, contra el VAR, que tuvo 3 decisiones discutibles, las 3, más un penal, más una expulsión, más un autogol, era mucho nomás para el Betis, ¿no? Dije, sería extraño que fuera sancionado por palabras que no he culpado absolutamente a nadie. Dijo que era un escollo muy difícil.
Es lo que ha dicho Pellegrini, ahora estamos en Sevilla también. Por cierto, que allí en el Betis, Martín Montoya, el lateral derecho, es baja para el partido de mañana contra el Getafe por el positivo por coronavirus registrado en su entorno. Va a estar en cuarentena siguiendo el protocolo marcado por Sanidad, así que no va a jugar los partidos de esta semana Martín Montoya. El Barça, noticia de hoy es que Dembélé ha vuelto a llegar tarde al entrenamiento, otra vez. 15 minutos tarde, respecto a la hora marcada por Koeman. Yo creo que esto, David, no le va a salir igual que con Valverde o con Setién,
Yo es que ya arrojé la toalla con Dembélé hace mucho tiempo. Solo falta que me siga en este camino Ronald Koeman. Yo creo que Dembélé ha tenido muchas oportunidades para demostrar ser un poquito más profesional de lo que parece.
Vale, a ver si lo demuestra de una vez o no. Por cierto, vamos a hablar hoy en el partidazo del asunto del contrato de Ansu Fati. Ayer le preguntó Mónica a Guillermo Amor hasta cuándo tenía contrato Ansu Fati después del tema de su ficha con el primer equipo y tal. Sabemos que la cláusula ha pasado a 400 millones de euros. Guillermo Amor dijo en el palco, o una zona que quieren llamar palco, dijo algo así como, por lo que hemos visto en prensa esta semana se le ha subido la cláusula. Esto dijo el portavoz del Barça. Por lo que hemos visto en prensa se le ha subido la cláusula. Pero fue incapaz de aclarar ¿hasta cuándo tiene realmente contrato Ansu Fati? Tiene contrato hasta 2022 y el Barça se empeña en decir que en realidad lo tiene hasta 2024 porque lo puede ampliar en cualquier momento. Pues no sé, a ver si nos dicen cuándo se amplía ese contrato hasta 2024, sí, porque seguro que lo van a...
Eso fue la versión que recibí luego, por parte de comunicación del Barça, la que tú estás dando después de la entrevista.
Hombre, si pierden Ansu Fati...
Pero no estaría de más que si ponen ese empeño en dar esa versión con mensajes de WhatsApp y con llamadas y tal, que el portavoz del club, que es Guillermo Amor, lo dijera abiertamente en un micrófono de televisión, ¿no?
No, sí, no estaría mal. Pero vamos, dijo también abiertamente que lo desconocía, que desconocía ese dato.
Sí, sí. Es tremendo, ¿eh?
Sí.
Es que parece que le estamos preguntando...
Si pierde al chico, no pueden seguir a la calle.
Que parece que estás preguntando una cosa rarísima. Sí. Es tan fácil como, ¿hasta cuándo tiene contrato este jugador? Es que es algo que no debía ser una cosa extraña. Bueno, pues luego lo hablamos. En el Valencia, Javi Gracia ha aprovechado la rueda de prensa previa al partido contra la Real para quejarse, una vez más, de la inoperancia del club. La verdad es que tiene Javi Gracia el tono y la desgana que puede tener un entrenador después de 10 meses de desastre. Es que parece increíble que estemos en septiembre, que estemos empezando la liga y que Javi Gracia ya esté así, resignado.
Yo no es que me muerda la lengua, es que no tengo nada que decir. Es que realmente no tengo nada que decir. Me insistís sobre ello, quiero realmente ser respetuoso con vosotros, con vuestro trabajo, con vuestro interés. Pero es que no tengo nada que decir. Yo lo manifesté en su momento porque creía que era el momento oportuno de dejar las cosas claras. Empezábamos la competición y quería estar centrado en lo mío. No os puedo decir más. Yo creo que eso corresponde a otra persona. No me corresponde a mí.
Esto es lo que decía Javi Gracia. Mañana comienza la cuarta jornada de Liga. Lo dicho, a las 7 Real Sociedad Valencia y a las 9 y media Getafe Betis. En la Premier hemos tenido un partidazo. Liverpool 3, Arsenal 1. Con goles de Mané, Robertson y Jota. La caseta había adelantado al Arsenal. En Italia, atención a esto, el Génova ha confirmado 14 positivos por coronavirus. 14, entre futbolistas y miembros del staff técnico. Y por tanto ha quedado pospuesto su partido ante el Torino del próximo sábado. Bueno, no me extraña que posponga el partido. 14 positivos. La final de la NBA va a ser Lakers-Miami Heat, después de que Miami la pasada madrugada ganara en el sexto partido a Boston. Esto empieza de miércoles a jueves a las 3 de la mañana, primer partido de la final. Y el próximo fin de semana empieza el Giro de Italia. Se va a solapar la última semana del Giro de Italia con la primera de la Vuelta a España. Esto es que el año es muy raro. El año es raro para todos. Bienvenidos. Esto es el partidazo. Cadena Cope. Hace mucho, mucho que no suena Patti Smith en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de Cope.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, vamos a contarlo todo, cómo ha venido este lunes y cómo va a ser la semana y lo que ha ocurrido en este fin de semana, que han sido muchas cosas. Antes de nada, en Italia, que nos cuenten esto de los 14 positivos del Génova. Monrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
14 positivos en el Génova y ¿contra quién ha jugado el Génova este fin de semana?
Contra el Nápoles, perdí ayer 6-0 ese partido. La información de la que dispongo ahora mismo dice que se trata de 11 futbolistas, entre los cuales están el portero Perin y el centrocampista Schione, que no jugaron ayer, lógicamente, ya habían sido baja antes del partido, y de 3 miembros del staff. Es un contagio masivo dentro de un mismo club que pone obviamente en jaque a toda la Serie A, porque todos los jugadores del Nápoles están ahora mismo pues muy nerviosos y a la espera de los PCR que ya se han hecho hoy a última hora de la tarde. Precisamente el Nápoles se enfrenta a la Juve este próximo domingo y a falta de confirmación oficial, el Genoa tendría muy difícil poder disputar su partido del sábado ante el Torino.
Porque es evidente que algún contagiado jugó contra el Nápoles.
Bueno, vamos a ver qué dicen esos test mañana, pero efectivamente, si estamos hablando de 11 futbolistas, claro, y solo 2 habían causado baja en el partido, pues entendemos que alguno de ellos obviamente estaba jugando ese partido, y en un partido de fútbol pues ya sabemos que existe contacto, que los jugadores se acercan cara con cara, y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que diga mañana el Nápoles, pero efectivamente se teme que la cosa pueda acabar muy mal.
Oye, pues va a ser este partido un experimento para saber si un equipo masivamente contagiado contagia a otro cuando juega un partido. O sea, me interesa mucho saber cómo quedan los PCRs del Nápoles en las próximas horas. Porque,
¿sí?
Claro.
Sí, sí, mañana lo sabremos. Hay que decir, a raíz de lo que pueda ocurrir mañana, que la UEFA ha establecido un máximo de 13 jugadores contagiados para posponer un partido de competiciones europeas, pero en Italia no se ha fijado todavía un límite. Pues bien, parece que mañana se va a tener que fijar, muy pendientes de lo que ocurra con el Genoa, porque podría darse la posibilidad de que en los nuevos PCR pues se contradiga esta primera versión que habla de 14 positivos. Vamos a ver si hay algún falso positivo y sobre todo pendientes de lo que pueda pasar en el Nápoles, que ahora mismo es un afectado de manera directa, y con todo eso, con todo lo que podría suponer también de cara a ese partido del domingo Nápoles-Juve. Así que ahora mismo toda la Serie A está en jaque.
Gracias, Monrichetti.
Abrazo.
No estamos exentos de que nos pase esto aquí, O sea, aquí, cualquier día podemos
y
estar.
Pasará, ante... Y pasará,
sí, puede pasar perfectamente.
Que estar preparados para que pase, Bueno, ya pasó, de hecho.
Es lo que iba a decir, Alfonso, ahora ya le pasó.
Sí, pero es verdad que es muy interesante qué pasa con el rival, porque está aquí cuantificado cuántos minutos están en contacto.
Y tal, ¿no? Sí,
bueno,
sí.
Vamos a ver, de verdad, es una especie de experimento científico, qué pasa cuando juegas contra un equipo con positivos, ¿no? Vamos a ver.
A ver qué ocurre con los PCR del Nápoles. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Lesionado Kroos, sabíamos que evidentemente tenía algo muscular, que no iba a jugar esta semana prácticamente descartado, y se confirma que hasta después del parón de selecciones no volverá el alemán al Madrid, ¿no?
Así es, se le han realizado unas pruebas esta mañana y se le ha diagnosticado esa lesión muscular en el glúteo medio izquierdo. baja para el partido del miércoles ante el Valladolid, baja para el domingo en Valencia ante Levante, y todo hace indicar que va a ser baja también para los compromisos de la selección. Así que dentro de lo que es una lesión, pues no es tan grave, porque son dos partidos que en principio puede solventar el Real Madrid, y no es una lesión en principio grave la del glúteo, ¿no?
Uh-huh. Del resto, ¿va a recuperar a alguien el miércoles Zidane?
Bueno, Kroos se suma a las bajas ya de Mariano y Militao, que son, Militao sigue con esos problemas de recuperación de la rotura del aductor, Mariano de esa recuperación de la amigdalitis, y va a recuperar seguro a Marcelo, y vamos a ver, porque tanto Asensio como Eden Hazard están trabajando cada día mejor, pero ya se sabe que en el caso de Hazard no se va a forzar hasta que no esté al 100% y prácticamente día a día en esa evolución del trabajo diario, de que no tenga ninguna molestia en el tobillo. Yo creo que de los dos, Asensio tiene más opciones de poder entrar en la convocatoria, y de Hazard yo creo que va a tener que esperar un poquito más todavía.
No, yo con Hazard, ¿verdad, Siro? No se cuenta hasta después del parón de selecciones.
Yo creo que no, claro, van a forzar, porque
si... Claro. Total, si tienes luego ya el parón, ¿para, claro, qué lo vas a forzar,
claro,
ahora?
Claro, por eso digo, el parón está a la vuelta de la esquina y yo, claro, creo que no vale la pena.
No, y además, Juanma, que si jugase ahora un partido ante el Valladolid o ante el Levante, tendría que ir sí o sí con la selección. Con lo
y
cual,
lo ponen.
Claro, entonces sería...
Bueno, Roberto Martínez ha sido muy comprensivo también con... Bueno, de hecho, yo creo que ha sido el que más claro ha hablado de Hazard, sí, y aquí lo ha hecho en el partidazo, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
le dio la coartada a Zidane, ¿no? Para poder trabajar, sí, contra
Zidane. Es que se lo puso en bandeja. Dijo aquí que le faltaban 40 y tantos entrenamientos y en ello está.
No, es que lo va a clavar. Roberto Martínez va a clavar la cifra de los entrenamientos que le faltaban a... Bueno, no sé si tantos, pero vamos, que se va a acercar bastante, se va a acercar bastante.
Oye, y sería la mejor noticia, ¿eh? Que hay que verlo esto, ¿eh?
Sí. No, sobre todo porque vale más que vuelva bien del todo y que no haya ya excusas. No, es que lo forzamos, no, es que esto, lo otro.
Hay que ver que vuelva bien.
La diferencia con la anterior ocasión, cuando volvió tras el confinamiento, es que se le quiso que cogiese el ritmo de competición dándole minutos durante los partidos, y eso, junto con algunas entradas que recibió, pues lejos de beneficiarle, le perjudicó, y a partir de ahí no pudo tener esa continuidad. Yo creo que se va a esperar a después del parón para que tenga esa continuidad necesaria y esa confianza, ¿no? Y tranquilidad también el jugador.
Claro, pero es que el ritmo de competición solo se consigue compitiendo.
Claro.
Ese es el problema.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que el problema de cuando vino del confinamiento, recién operado, no había podido hacer la rehabilitación como se debería haber hecho, con lo cual entró en el campo un poquito, yo creo, forzado, con esas ganas de querer jugar, con esa temporada.
¿Por qué no hizo la rehabilitación? ¿Cómo se debería haber hecho?
Pues que se hubo confinamiento y entonces no pudo hacerla pues en su domicilio, pues con todos los temas que hubo.
Pero si en el confinamiento, por cuestiones médicas, tú te podías salir de casa a rehabilitarte.
Sí, pero que no es lo mismo, no se hace exactamente igual. Luego los fisios que iban a su domicilio, pues uno no pudo. En fin, hubo una serie de circunstancias que no pudo hacerla en todas las perfectas condiciones.
Vale. Oye,
y luego ya se le formó.
¿De quién se va a desprender Zidane? ¿De Borja Mayoral o de Jovic?
Pues en eso están. Bueno, más que Zidane, el Real Madrid. A Zidane yo creo que le da igual Borja Mayoral o Jovic.
Y Zidane les ha dicho...
En este caso...
Se van los dos.
Todo sigue... No, se va a ir uno seguro. Mariano se niega a salir del Real Madrid, eso está claro. Borja Mayoral tenía muchas ofertas desde el principio del verano. La última semana estamos diciendo que la Roma está insistiendo y mucho, lo quiere en forma de cesión. El Real Madrid preferiría venta, pero podrían llegar a una cesión con opción de compra. Pero claro, no se puede hacer porque Jovic también quiere salir, tener minutos. La próxima temporada esta ya va a haber competiciones de las selecciones. Ha sido convocado con Serbia, quiere tener presencia también en la selección. Y van a aguantar hasta el último momento a ver qué es lo que condiciona o cuál es el que mejor puede, en mejores condiciones puede salir. El tema de Jovic es complicado porque tiene una ficha alta, cobra en torno a 5 millones. Y el Real Madrid no va a poner parte de la ficha para que salga Jovic. Entonces, económicamente tiene más opciones de salir, o yo creo que tiene más facilidades Borja Mayoral, pero habrá que esperar porque todavía acabo de preguntar, me dicen que queda una semana y van a apurar a ver cuál es la mejor solución.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego. Por cierto, que Gareth Bale ha hablado en estas dos semanas que lleva en Londres más que en el Real Madrid en los últimos años, ¿eh? Hoy ha vuelto a hacerlo con Sky Sports.
Sí, bueno, eso no es mucho decir, ¿no?
Sí, con que hablara un par de veces ya hablaba más. Pero es verdad, es que le he escuchado las declaraciones y tal diciendo que a lo mejor aquí lo que ha sentado mal es que no hablara con la prensa y tal. No sé exactamente a qué se refiere. Pero...
Dice, soy muy callado, Juanma, intento mantenerme lo más normal posible y lejos de las cámaras y de la prensa. Dice, a lo mejor eso, dice Bale, es lo que no gustó allí.
Al socio número 514 del Madrid y al 820 se la bufa.
Totalmente.
Y no se lo llaman y se lo dice.
Sí, sí. Claro. Mira, el socio lo que quiere es que salgas, juegues y metas goles. O sea, es que.
Pues mira, respecto a eso, Juanma dice: cuando no eres feliz, es difícil jugar a tu máximo nivel.
Eso es verdad. Eso es verdad. O sea, está contando que no era feliz. Lo contrario que Barnett, que decía que estaba encantado en Madrid, que era muy feliz y que quería cumplir el contrato. Si es que son tal para cual, ¿eh? Uno es un extraterrestre y el otro es un jeta. Barnett
no
es un jeta.
No ser feliz con ese contrato, la verdad que es a mí.
No,
es,
el dinero no lo da todo, yo lo entiendo.
Es imposible.
¿Eh?
Pero perdóname, si él no está feliz, no son los últimos tres meses. Supongo que no está feliz hace tiempo cuando claro. Ha dejado de jugar. Pues señores, busquemos una solución.
No, sobre todo, y pregúntale.
No voy a jugar a los 40 años.
¿Tú has hecho algo para dejar de estar infeliz? Es decir, ¿tú has puesto algo de tu parte? ¿Le has demostrado a Zidane? ¿O todo lo que has hecho es decirle a Zidane que no querías ir a Manchester a jugar con el City porque no te sentías importante? Vete por ahí, hombre. Por
Juan favor. No solo con Zidane, ¿eh? Yo recuerdo que Santi Solari, cuando se hizo cargo del equipo, sentó sí. a Bale, sentó a Marcelo, sentó a Isco y entre ellos a Gareth Bale. Y lo podía tener muy fácil porque era un hombre de la casa y dice, bueno, pues yo pongo a las estrellas. No. Vio que no trabajaba como se esperaba y como lo que necesitaba el equipo y por eso lo ponía.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego. Buenas
¿A
noches.
¿A quién soltabas tu Siro? ¿A Jovic o a Mayoral?
Yo me quedaría con Jovic. Yo es que sigo pensando que ese tío, si le das dos o tres partidos, yo creo que no se le puede haber olvidado meter goles.
Le viste en Sevilla,
Alemania,
¿no?
Es una liga complicada.
¿Le viste en Sevilla? ¿Le viste?
Sí, y hizo, a ver, dentro de lo que hubo, es que tampoco en la primera parte, excepto los primeros 15 minutos, que el Madrid jugó muy bien, después en la primera parte tampoco llegaron muchos. Dio una posible asistencia, la de Sergio Ramos, que sorprendentemente no hace gol, pero que era una asistencia que la deja de cabeza, y después fuerza la expulsión de esto. Bueno, que se la hay que pedir más, mucho más, evidentemente, pero es que tampoco ha tenido tres partidos seguidos. Yo me gustaría verle tres partidos seguidos. Seguramente después tendré que decir, oye, pues no, este chico no tira para adelante. Pero me gustaría verlo, a ver, y un partido en el que el Madrid pues metiera balones en el área y que hubiera situaciones para un tío que juega dentro del área.
A mí no me sé, parece
ya sé que
de los tres...
nado contracorriente, pero yo me lo quedaría.
Pero ¿no te parece que de los tres el mejor es Mariano?
Sí, pero es que no.
Y si, que otra yo, cosa. Yo, sí, y
Tomás, que si esa es la pregunta, si entre los tres, para mí el mejor es Mariano. O el que más ha demostrado cuando ha tenido oportunidades. Pero como a Zidane no le convence, pues ¿qué vas a hacerle, no? O sea, es que Mariano no está en la secuencia, o sea, no está en la alternativa.
Pero está en la plantilla y yo dije el otro día que el invento ese de un 9 y Benzema enganchando, a mí me pareció que tiene recorrido. No
y cada vez Zidane, que... Es que Mariano cuando ha tenido oportunidades ha demostrado que puede jugar en el Madrid.
Sí, sí. Pero bueno, claro.
Un problema que le veo es que de los tres yo no sé quién es el mejor, ni tampoco, bueno, Mayoral acaba de regresar ahora en esta segunda etapa, ni tampoco ninguno ha demostrado, o sea, ni no hemos visto,
no.
Es verdad que...
No tienen nivel Real Madrid ninguno.
Claro, no han irrumpido tampoco diciendo, oye, hay seguramente una vacante ahí para jugar con Benzema, me la quedo. Ninguno ha hecho eso.
Sí, pero los minutos que ha tenido Mariano ha respondido, ¿eh?
Sí, cuando sí. Es lo que
y
le,
ha tenido,
le decimos.
No muchos.
Pero no cinco partidos seguidos que dice Siro, no lo ha tenido ninguno.
También te digo
tres.
Una cosa, Mariano ha estado muy poco disponible. Es decir, o sea, Mariano, sí. No sé qué le pasa, pero ha tenido un calvario de lesiones y de historias, ¿eh? Todo el año, ¿eh?
Sí, es no, que...
Pero oye, yo vi que fue petición de Zidane o fue cosa de la dirección del club.
El Barça lo quería y lo fichó. Yo el visto bueno. O sea, entonces Zidane era el entrenador. O sea, no lo olvidemos, que parece que es que Zidane no estaba. No, Zidane estaba. Y entiendo que Zidane, sí. Y conociendo un poco la personalidad de Zidane, dio el visto bueno él al fichaje.
Pues si te has gastado más de 60 millones con tu visto bueno, también está en el debe del entrenador tratar de que este jugador rinda, ¿eh? Claro. Sí, pero a lo mejor se ha desesperado, qué sé yo.
Joder, se desespera rápido entonces.
No, rápido no, le ve todos los días.
Sí, pero ha estado lesionado, estuvo lesionado también mucho tiempo el año pasado, o sea, no tuvo regularidad. Yo creo que también tiene que dar una oportunidad. Si él fue el que dio el ok a su fichaje.
Tiene pinta de delantero clavada. O sea, se le iban a clavar al Barça y se la clavaron al Real Madrid. Es que
es un término que me gusta. Sí, no lo había oído nunca, pero
es un jugador que era propiedad del Benfica, que lo ceden al Eintracht de Frankfurt, que hace una muy buena temporada, y por esa temporada se vuelve loco el Barça y el Madrid. Es decir, metió goles en Alemania. Tenía mejor promedio Paco Alcácer aquella temporada en Alemania que no Jovic. O sea, marcó más minutos jugados Paco Alcácer que Jovic.
Claro, es que en el caso,
es que
de, los
además no son killer.
En el caso de los delanteros parece que el Madrid fichó más para que el rival no se reforzara más que para reforzarse a sí
Mariano,
mismo.
Acuérdate.
Por eso digo, Sevilla. Por eso Mariano, digo. Sí, Mariano en Sevilla y Jovic con el Barça.
Totalmente. Oye, por cierto, David, ¿tú sabes si puede entrar de oficio la DGT con unas imágenes de televisión?
¿La DGT?
Sí.
No, es ¿esto que lo preguntas por ti o...?
No,
por mí podría ser.
Claro, fíjate, en los vídeos estos que ponen los que van a 200, al final los empluman a todos.
Ah, es verdad.
¿Por el nuevo jugador del Barça, dices?
No,
no,
Jovic.
Jovic ha salido hoy del entrenamiento.
Ahora, me sorprende una cosa. Con los coches que tienen...
Pero
no tiene
chivato tú, Castaño.
No,
pero ¿qué ha pasado? Que yo no me he enterado.
¿Qué ha pasado? ¿Como James? ¿Como James?
No, hablando por teléfono. Pero con los coches que tienen...
Es lo que yo he dicho. Yo he dicho
que no se le conectaba al Bluetooth.
Pero joder, el Bluetooth sí es muy fácil.
Pero si hasta el 127 ya tenía Bluetooth prácticamente.
Claro, es que no entiendo. Yo es
gente extraña, querido,
que he hecho yo esta mañana.
Igual el Bluetooth es de la misma marca del teléfono de David.
Oye, de todas formas, tiene cierta tendencia a hacer lo que no corresponde.
Sí,
¿eh?
Sí, eso te iba a decir.
No se puede salir del país.
Un poquito de embelé, Paloma.
¿Vosotros os acordáis al de clase que le pillaban siempre? Que había uno en clase que siempre le pillaban.
Ese
es Jovic. O sea, siempre le pillan, siempre.
Lo que de embelé es al Barça... lo va a ser Jovic al Real Madrid. Si no,
hombre,
le
lleva
pasa
ventaja
todo lo
Dembélé, ¿eh?
Lleva una carrera.
Todavía tiene, escucha, sí, Jovic.
Tiene margen.
Jovic.
Joder.
No fue Dembélé el que destrozó una casa. ¿Quién?
Sí, fue Dembélé en Alemania, en Dortmund.
Sí.
No, pero luego hubo
otro, ¿no? Titi, el de las obras, el que levantó la piscina, un Titi.
Titi fue el que montó el lío.
No, es que en el Barça tiene...
Vosotros pretendéis a esto darle un... Claro, le queréis dar una normalidad cuando en estas cabezas hay poco normal.
Oye, que tenemos que ir a
Sevilla. Un tío en el año 2020, perdóname, que salga de un sitio con un teléfono en la mano, no está en este mundo.
Sí, es que claro, es raro, con los coches que tienen, insisto. Lo habrá comprado sin Bluetooth, o sea, le habrá puesto 300.000 caballos, pero no tiene Bluetooth el coche.
O igual es el teléfono del ama.
Sí, es verdad, el del ama no se conecta con el coche. Claro. El ama tiene un auricular ahí puesto y ahí, así va todo el día. Escalera, Sevilla, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Pellegrini ha hablado, le hemos escuchado en el arranque. De momento, claro, pues esto lleva su proceso y vamos a ver si la federación denuncia, qué dice competición, si se le abre expediente y todo esto, pero Pellegrini no lo entiende.
Sí, Pellegrini la verdad es que se ha comportado como lo que es, ¿no? Como un señor, ha estado muy tranquilo, muy relajado de cara a los medios de comunicación y sobre todo pues se ha preguntado que por qué tiene que ser a él el que le abran el expediente cuando él solo... se ha limitado a discrepar, es cierto, algunas decisiones, pero ni mucho menos a insultar y ni mucho menos ha levantado la voz más que otros futbolistas u otros entrenadores en otros encuentros, ¿no? También ha dicho que no ha culpado absolutamente a nadie y que sería muy extraño que fuese sancionado. Así que esas han sido las palabras y sobre todo la extrañeza de Manuel Pellegrini, que repito, es un auténtico señor de cara a los medios de comunicación. Y así se ha comportado. En el club, Juanma, no tienen ningún tipo de notificación oficial por ahora. Tampoco ha habido llamada informativa en el Betis para que les informen de que quizás mañana puedan abrir el expediente a este entrenador, a Pellegrini o a Joel Robles, y están esperando. Y si existe finalmente esa apertura de expediente, pues lo analizarán y dependiendo de la multa o de la sanción, pues ya actuaría el club.
Fíjense lo que ha dicho hoy Pellegrini cuando... Claro, ha llegado a la conclusión de que si nos van a sancionar por esto, pues a lo mejor los jugadores toman la decisión de no hablar.
En cuanto a Joel, la verdad es que no he visto sus declaraciones, así que no sé lo que dijo, si tiene alguna estadística, a lo mejor las estadísticas pueden comprobar. Así que son cosas que se dicen después de los partidos y no creo que tengan ninguna importancia. Si no, yo creo que rápidamente jugadores y técnicos seguramente van a dejar de hablar después de los partidos y yo creo que todo el mundo saldría perjudicado en ese aspecto. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse con el respeto, como dije recién, por lo menos en cuanto a lo que yo dije, discrepando en muchas decisiones, pero no hay nada que hacer.
Tres días después, Pellegrini no sabe lo que ha dicho Joel, que lo sabe todo el mundo.
No, y parece que venga de otro fútbol. O sea, habría que recordarle a Pellegrini...
No ha dicho nada, Pellegrini.
En la Premier, según lo que diga un jugador o lo que diga un entrenador de los árbitros o del VAR, pues la sanción está...
Pero para ti lo que dice Pellegrini es...
¿Qué es punible de lo que dijo?
Nada.
De verdad. O sea, en serio, con la de cosas...
Lo de Joel puede ser punible. Eso,
yo estamos hablando de Pellegrini.
En la Premier es sancionable.
Sí, pero estás hablando de Pellegrini. Que es por el que en principio van a...
Que no sabe lo que haya dicho, ¿no? Bueno.
con la de cosas que escuchamos y que recogemos en los palcos de directivos todo el año, que si el VAR para arriba, que si esto porque no lo ha mirado, que si tal, todo tipo de declaraciones que sancionen a Pellegrini, de verdad, me parece un chiste, pero malo.
Yo quiero creer, que es un quiero creer lo que contaba Fouto, que al
no,
ser...
Sí, muy el educado, pero si el ser educado no quiere decir que tú dejes ahí, pues, en dejar a entender que,
Ciro,
que al Madrid
por
le
favor,
beneficia,
o sea,
el VAR,
no,
o que...
Vamos
o
a ver,
que,
no, si hablamos de declaraciones de...
Tranquilo, de uno en uno.
Si lo puedes decir con mucha educación, o sea, el ser educado no quiere decir que tú estés cerrado en lo que estás diciendo, o estés acusando, o dejando ahí una acusación velada hacia un club,
ver,
o hacia sí, un
club. Es que
sí, las acusaciones veladas
no
las
veladas
han dejado Piqué, Sergio Ramos,
claro.
Estos
bueno,
son los
pues
que han dejado
veladas.
Para, escúchame, a mí para eso sí que está la sanción.
Claro.
A mí eso me parece bien, lo que cosas que escuchamos el año pasado, por no irnos más atrás, que hemos oído barbaridades.
Exacto.
Pero lo de Pellegrini, es que podemos entrar en un puritanismo, que tiene razón Pellegrini, que nos puede perjudicar a todos, que no se va a poder hablar. Es que yo, fíjate, hasta el aplaudo a un tío si es irónico y tiene cierto ingenio a la hora de colocar una crítica sobre los árbitros. Hasta me parecería bien. Otra cosa es el insulto, la falta de respeto y tal. O sea, mucho cuidado con la línea esta puritana en la que nos vamos a meter, porque es que se está prohibiendo todo. Aquí no se puede hacer nada ya.
No, pero ¿y según a quién?
Va en línea, de lo que vivimos el año pasado, perdóname. O sea, tú no preguntes después de un partido a un tío por algo que no sea del partido. Entonces quieren a todos, periodistas, entrenadores, tal, que sea como una especie de urna ahí metida.
Que sea un coñazo.
No, pero eso, perdón, pero eso tampoco...
Pero ten en cuenta que además lo que dice Pellegrini, pues si tiene más razón que un santo.
Totalmente.
Pero no preguntes nada que no sea del partido hasta que el propio presidente quiere hablar de algo que no es del partido.
Cuenta la anécdota, el año pasado... No, la pasada temporada resulta que sube Bartomeu en el Madrigal a hablar con Mónica Marchante y ese día no quería hablar del Villarreal-Barça. Tocaba hablar del VAR y del Madrid.
Porque el Barça había perdido la Liga.
Claro, pero bueno, si preguntas otro día que a él no le apetece, entonces sí te dice, solo puedes preguntar del partido.
Claro,
no,
pero la Liga... La Liga a Bartomeu no le da ni pillo, se meterá con el periodista.
Claro.
Entonces,
claro.
Pero es que lo que te digo de Pellegrini es que no es ni falta de respeto. Te digo, el Madrid, jugar contra el Madrid normalmente te gana. Oiga, sí. Si además resulta que porque viene la mano así... El VAR da penalti o lo que el árbitro no ha visto. Hay una jugada de tarjeta roja que es verdad. Me quedo con 10. Oiga, pues es muy difícil ganar el partido.
Pero yo creo que Fouto tenía razón ayer cuando decía que esto es un poco marcar el terreno.
Sí, sí, sí.
Marcar el terreno.
Con este hombre.
Escalera, Sevilla, gracias.
Un abrazo,
pero sin sancionar.
Un abrazo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando como siempre en el 637-23-0010. También en el Twitter del partidazo y también en el Instagram del partidazo. Decía uno, ¿cómo va a ganar el Madrid o el Barça la Champions si viendo el Liverpool-Arsenal me estoy cansando yo de verlos correr? Vaya ritmo de los dos, bestial, y a principios de temporada, partidazo. No hay ni una sola buena noticia en el Madrid. El Barça nada más fichajes y el Madrid nada de nada. Ilusión cero. Melchor ve genial todo lo que pasa en el Madrid. Está más ciego que Zidane. Este Madrid va a la deriva y hasta el Atlético tiene mejor delantera que el Madrid. Es patético y dan ganas de llorar. El Madrid, si quiere ganar partidos, tiene que fichar a un buen goleador. Benzema tiene muchas, pero de goleador lo justito. Otro dice Florentino, pega otro figazo y tráete al niño y nos cargamos al Barça de por vida. Y otro oyente dice, quería felicitar a Ángel García. Es el único que cuando entra, además de saludar a Juanma, saluda a todos los oyentes.
Que muy educado. Sí, sí, es muy educado.
Y
es
privado.
Muy
correcto.
Sí,
pero no es cierto. No es cierto.
Es muy, muy educada también. Gemma Santos, que tiene un mensaje a esta hora de Berti. Gemma.
Por supuesto, para ti y todos nuestros oyentes.
Sí,
buenas noches para ellos, porque además esto les va a encantar saber que tienen una super oferta en Berti.es. Ahora mismo para todos los oyentes del partidazo hay esperándoles un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, sí, que no nos hemos equivocado. Casi la mitad de descuento solo para ellos. Y es que con Berti nuestra vida es mucho más sencilla. Con ellos ya verás qué fácil es realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital, en cualquier dispositivo, en cualquier momento, estés donde estés, puedes hacer desde el pago de tus recibos hasta la firma de documentos y lo dicho, te está esperando ahora mismo en Berti.es un 40% de descuento. Así que si aún no lo has hecho, haz como nosotros y contrata tu seguro en Berti.es.
Enseguida hablamos con el presidente de un equipo que no sabemos si es candidato, aspirante o favorito al título de Liga. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.